Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Thomas Alva Edison que no sabemos ni una 100 millonésima parte de nada. Hoy es el aniversario de la muerte del gran físico americano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Ahora mismo empieza a negociarse el futuro del IBEX 35. Y sin embargo no lo hace subiendo, lo hace con un recorte ligero de 15 puntos, es una décima, en los 11.872, y contrasta porque el resto de los futuros europeos sí que parecen estar con ligeras subidas. Hoy que vemos cómo el mercado americano con sus máximos históricos ha estado empujando hacia arriba la confianza en las bolsas, cómo está bajando la volatilidad, cómo en el mercado asiático las nuevas medidas de estímulo de China están impulsando a estas bolsas hasta nuevas subidas que no estaban desde luego esperadas. De hecho, la bolsa de Hong Kong sigue subiendo a una hora del cierre y acaba de rebasar ya el 3% de subida, en un escenario en el que se cumplen los guiones, las líneas pactadas o esperadas de bajadas de tipo de interés, como hizo ayer el Banco Central Europeo, sin dar muchas pistas de lo que viene, aunque todo el mundo espera más bajadas, hasta tres nuevas en el BCE. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no ha querido dejar muchas pistas para la próxima reunión de diciembre.
No ha abierto la puerta a nada. Repetí que en todas y cada una de las reuniones examinaremos los datos. Por tanto, dependeremos de los datos. No dependeremos de los puntos de datos, ni dependerá de los datos. Determinaremos cuál es la mejor tasa, cuál es la mejor velocidad, hasta dónde tenemos que llegar para devolver la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo.
Asunto importante para que los inversores tracen una estrategia adecuada, aprovechen las oportunidades y se curan de los riesgos. En unos instantes damos la bienvenida a Capital Radio a Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, con quien hablaremos de esta cuestión. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Antonio Sanabria, Marisa Estevez y Kamal Romero, para dar contexto a las noticias más importantes de la mañana, que presentamos a continuación en Capital Radio con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Importante en el foco económico, asamblea, reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con un futuro difícil en el informe previo que acaban de publicar, con bajo crecimiento económico y elevada deuda.
La directora gerente Cristalina Georgieva advierte de la inestabilidad política, por lo que pide a los gobiernos hacer mucho más para revertir la situación y reconstruir los amortiguadores para el próximo shock, que cree que llegará antes de lo esperado. Es el tradicional discurso preliminar antes de la asamblea de la próxima semana en Washington, y también ha hablado del crecimiento.
A medio plazo, la previsión es mediocre, no mucho más bajo que antes de la pandemia, pero lejos de ser suficientemente bueno.
También, por lo menos, se felicita de que la gran ola inflacionista mundial está en retirada y que en el futuro el comercio no será el mismo motor de crecimiento que antes y ha empeorado respecto a las cifras de 2019.
Más referencias de la actualidad de la mañana. Hezbollah anuncia que intensificará la guerra con Israel después del asesinato del líder de Hamas, el ejército israelí, Yahya Sinwar.
Uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra de Gaza y moría ayer durante una operación de soldados israelíes en el enclave palestino. Varios líderes occidentales lo ven como una oportunidad para que el conflicto termine, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que todavía va a continuar hasta que los rehenes estén en casa.
Yahya Sinwar ha muerto. Ha sido asesinado en Rafah por los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aunque este no es el final de la guerra en Gaza. Es el principio del fin. A la población en Gaza, les digo, esta guerra puede terminar mañana. Puede terminar si Hamas depone las armas y devuelve a nuestros rehenes.
La misión de Irán ante Naciones Unidas ha afirmado que el espíritu de resistencia se va a fortalecer tras la muerte del líder de Hamas.
En el foco de hoy va a estar precisamente el conflicto en Oriente Próximo, también la guerra de Ucrania, en una reunión extraordinaria que en Berlín reúne a los líderes, a los presidentes de los gobiernos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y del Reino Unido.
Y nada más aterrizar, y antes de la reunión con Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, Joe Biden ha pedido a su secretario de Estado que viaje a Israel para intentar negociar un alto el fuego en Líbano y Gaza. Por su parte, Starmer retirará su llamamiento de que Israel adopte acciones inmediatas para mejorar la inaceptable situación humanitaria en el norte de Gaza, y Macron dice que hay que empezar a pensar en el día después de la guerra.
Hay que aprovechar la ocasión para liberar a todos los rehenes y poner fin definitivamente a la guerra. De hecho, es necesario poner fin a las operaciones militares y, tras ese resultado, aceptar un alto el fuego en Gaza para abrir una perspectiva política creíble tanto para los israelíes como para los palestinos.
Los cuatro líderes van a abordar el plan de la victoria presentado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien reiteran todo su apoyo.
Bueno, y del lado de la economía española destacamos lo que dice la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, a COE sobre la reducción de jornada. Las ayudas que pueden recibir las pymes van a estar vinculadas a que se apruebe la medida.
Es decir, que si no habrá esas ayudas a las pymes. Incluso Díaz insiste en que ve posible el acuerdo, pero empieza la patronal a explicar si va a estar a la altura.
Tienen que decirle a su país y a los empresarios y empresarias cómo un sector quiere que se negocie, si quieren que vayamos por este camino o si quieren sencillamente el camino de la aplicación estricta de la ley. Saben que si pensara que la negociación no es posible, se lo diría, es posible. Los empresarios lo saben.
¿Y qué sabe Sara Bote lo que tenemos en la agenda este viernes? Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. En el fondo soy una tradicional porque siempre ahora te digo que... Y te recuerdo que hoy comenzamos en el Reino Unido, donde ya tenemos las ventas al por menor de septiembre, que suben 3 décimas cuando se esperaba una caída hasta el 3,9% interanual. Más tarde en España se publica la balanza comercial de agosto y el índice de cifras de negocio en la industria del mismo mes. Sí. Eurostat actualiza las cifras de PIB de la UE y la eurozona del segundo trimestre y el BCE publica su encuesta a expertos económicos y la balanza de pagos de agosto. En Estados Unidos lo más interesante serán las conferencias de varios miembros de la FED y los permisos de construcción e inicio de viviendas. Sí. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Gregorio Oyaga, a ver si crea que tu amiga Christine va a bajar en noviembre otra vez a los tipos esos. ¿Hacemos apuestas? No. Ya sabes que yo lo gestiono por una comisión.
Sí, sí, jeje. Ya lo sé.
Bueno, ahora. Y yo me voy pa la calle. Chao.
Adiós, Sara. Nadie como tú organizando porras sobre casi cualquier cosa de la economía. Pero ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado capital y trazamos estrategias para los meses que vienen. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aris, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta hasta ahora la A92 en Granada, de entrada por Alcázar. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Madrid, de salida por la 3 en Arcanda del Rey y en Ciudad Real en la 4 en Valdepeñas, de dirección Manzanares. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Madrid, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, y ya de salida por la 3 en Rivas y la 4 en Butarque. Tráfico irregular en el Levante, concretamente en Barcelona, de entrada por la C58 en Sabadell y Moncada, y la 2 y la B23 en San Feliu de Llobregat, y la AP7 en Barberà del Vallès hacia Tarragona, y en Murcia en la 7 en Espinardo en ambas direcciones. Y por último, hay tráfico en aumento en Málaga en la 7 en la Cala de Mijas sentido Marbella.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 € en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es el momento del análisis de este excepcional momento que parecen estar viviendo los mercados financieros del mundo. Y ya lo tenemos delante de nosotros. Máximos históricos repetidos en los índices de Wall Street. Medidas de estímulo que aparecen una tras otra en el mercado de China, la segunda economía del mundo. El oro marcando máximos históricos en este momento en el que estamos hablando. Y en el que vamos a hablar con nuestro invitado capital, que es Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer, como siempre.
Decíamos medio en broma en el comienzo del programa que parecía el reinado más brillante de Goldilocks, ¿no? De Ricitos de Oro.
Efectivamente. Hemos pasado de si recesión, que si hard landing, que si no landing, ¿no? Aquí hay un debate importante, ¿no? Y la verdad es que para los mercados todo es bueno.
¿Y por qué todo parece tan bueno? Bueno, cuando hay desafíos geoestratégicos, hay tensiones que todos sabemos que deberían preocuparnos.
Pues la verdad es que hay una complacencia importante en los mercados, ¿no? Y como comentamos, todos los datos pues parecen buenos, ¿no? Es cierto que ayer salió los últimos datos en Estados Unidos, bueno, pues han estado bastante bien, ¿no? Ayer salieron las ventas al por menor, ¿no? Y salieron muy fuertes, ¿no? Excluidas autos salieron fortísimas. El último dato de empleo pues también fue bueno, pero vamos, de todas maneras en Estados Unidos hay claros datos de que la economía está aterrizando, ¿no? Entonces, pero bueno, los mercados la verdad es que todo lo aceptan bien, ¿no? En Europa vemos un estancamiento claro y habrá que ver cómo continuamos.
Vemos que incluso hay apuestas sobre dónde puede acabar el año el S&P 500.
Efectivamente, en las distintas casas, ya sabes que las casas, bueno, al final siempre son con subidas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo lógico sería es que durante lo que queda de año puede que todavía algo tenga algo de recorrido, pero que en el 2025 pues que tenga alguna caída, ¿no?
Porque hay muchas maneras de mirar si el mercado está caro o barato. ¿Cómo está el mercado americano?
El mercado americano, bueno, en nuestra opinión, está caro. Lo que hay que ver es los beneficios. Realmente el único dato que sí que está sujetando todo, ¿no? Son los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, ¿cómo son capaces de mantener estos beneficios a lo largo del año que viene, ¿no? Si son capaces de mantenerlos, ¿no?
El consenso sobre el resultados empresariales sigue estando en el 4 y pico%, ¿no? Lo que seguimos esperando.
Sí, efectivamente, sigue estando alto, ¿no?
Así que hay un margen para que las sorpresas sean positivas, porque tampoco es muy exigente un 4,2.
Sí, lo que sí que es verdad es que el mercado está barajando la perfección, ¿no? Al final está barajando el mercado, bueno, pues eso, beneficios arriba, sigue barajando bajadas de tipos agresivas, o sea, todo un poco la perfección, ¿no? Y en algún momento cuando estás barajando la perfección, cuando se te tuerce algo enseguida, pues bueno, pues se ve en las cotizaciones de las empresas, ¿no?
Así que los mercados están barajando la perfección. Qué bonita imagen de lo que está ocurriendo y que suponemos que incluye en ese modelo un tipo de interés neutral, que acabaremos descubriendo cuál es, tanto en Estados Unidos como en Europa, y una inflación también neutral, ¿no?
Efectivamente. Curiosamente, nosotros, sabes que desde hace tiempo, cuando charlábamos, pues te decíamos que los mercados estaban sobrereaccionando en cuanto a las bajadas de tipos, ¿no? Y que estaban barajando un tipo neutral mucho más bajo de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pues en Estados Unidos sí que pensamos que está ya acercándose lo que está descontando el mercado, ¿no? Ahora mismo, si tú ves lo que descuentan las curvas, te está descontando un tipo de terminal del 3,35 y más o menos nosotros barajamos un tipo del 3,5, 3,25, o sea, sí que está en esos niveles, ¿no? Sin embargo, en Europa sí que se están barajando un tipo de terminal muy bajo, en nuestra opinión. Se está barajando un tipo del 1,90 y nosotros pensamos que el Banco Central Europeo terminará en tipos de 2,25, 2,5, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos la verdad es que ya sí que están los mercados descontando lo que pensamos.
Las curvas siempre han sido muy listas, es decir, han lanzado previsiones que se han cumplido bastante bien. Hasta recientemente, ¿no? Cuando la inversión de las curvas en Estados Unidos no acertó en el pronóstico de la recesión. Incluso ahora hay quien duda de que con tanta intervención de los bancos centrales y con la retirada de la liquidez que parece que va más lenta de lo inicialmente previsto, podamos fiarnos del todo de ellas. ¿Crees que podemos fiarnos de las curvas en la parte predictiva de cómo van a moverse los tipos realmente?
En Estados Unidos ahora sí, ya te digo. En Europa yo creo que todavía no, pero en Estados Unidos yo creo que sí. Hay que tener en cuenta en cuanto al crecimiento en Estados Unidos un tema importante, que es el tema del déficit público, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, vimos el debate entre el señor Trump y la señora Harris, ¿no? Y vimos que nadie hacía énfasis en el tema de la reducción del déficit público, ¿no? O sea, al final tenemos un déficit público superior al 6% que le está metiendo mucha gasolina a la economía, ¿no? En el caso de Europa sí que hay más debate en cuanto al déficit público, pero bueno, todavía vemos casos como el de Francia, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un tema importante el tema del déficit público, sobre todo porque la verdad es que empecé en el siglo pasado a trabajar en estos mercados y la verdad es que es la primera vez que veo un debate serio sobre la sostenibilidad de la deuda americana, ¿no? Entonces, no es que sea un tema a corto plazo, pero a medio largo plazo sí que puede ser un tema importante, ¿no?, de debate.
Bueno, de hecho, cuando hablamos de esta perfección de los mercados es como si ignorásemos completamente la deuda, ¿no? Sí se tiene en cuenta el déficit, pero la deuda...
Efectivamente, y antes comentábamos sobre China, ¿no?, el paquete de medidas de China. Pues bueno, pues en el tema de China también es muy importante todo el tema hipotecario, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, yo creo que se deben tomar medidas agresivas. O sea, por ejemplo, en China, en mi opinión, lo que debe ser es el tema de la recapitalización del sistema financiero, ¿no? Un poco lo que hicieron los americanos y los ingleses en 2008, que en Europa no lo hicimos y arrastramos la crisis durante más años porque fuimos poco a poco reconociendo las pérdidas en el sistema financiero. Pues en China yo creo que la medida importante realmente sería la recapitalización del sistema financiero para la absorción de las pérdidas que tienen en todo lo que es el mercado inmobiliario y todo lo que es el tema de la deuda, ¿no?
Hemos visto, y es el tema de la semana, sin ninguna duda, Goyo, las medidas de estímulo que ha ido anunciando el gobierno chino desde la pasada semana y casi por capítulos, y que parecen abordar todos los ámbitos, desde emisiones de deuda enormes para financiar a gobiernos locales, que a su vez están financiando proyectos inmobiliarios, muchos estaban parados, requerimientos menores para los bancos para que efectivamente liberen financiación. Hoy este plan que incluye una inyección de liquidez para compras en las bolsas, es que le queda ya poco espacio por el que presentar medidas de estímulo y es como si no terminara de convencer a los mercados de que es suficiente para lograr un crecimiento del 5%, aunque estaba mirando con el otro ojo la bolsa de Hong Kong, mira, está subiendo un 3,3% hoy.
Efectivamente, yo creo que lo más importante en China incluso es el cambio de chip que se nota en lo que son las autoridades chinas, ¿no? Cuando hubo el cambio de presidencia, digamos que el anterior presidente estaba mucho más preocupado por lo que es el crecimiento y este presidente empezó muy preocupado por el tema de la desigualdad más que por el tema del crecimiento, ¿no? Y lo que sí que se nota es una cierta preocupación y un cambio de chip. Entonces, ya más que de las medidas concretas, que yo creo para mí, evidentemente, todo lo que son impulsos para salir a la economía china le viene bien, ¿no? Pero yo creo que más importante es el cambio de chip, ¿no? Y esto podría ser, la verdad, también bastante bueno para Europa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en Europa realmente lo que ha hecho, bueno, pues ha crujido el modelo, ¿no? Al final, Alemania estaba basada en un modelo de energía, no digamos que regalada, pero muy barata a través de Rusia y un sistema de exportaciones. El principal cliente era China, ¿no? Entonces, el tema de la energía, pues evidentemente con la guerra de Ucrania, bueno, pues crujió, ¿no? Pero bueno, a ver si por lo menos el tema de China puede ayudar a la reanimación de las exportaciones europeas y a partir de ahí podemos iniciar algo de recuperación, ¿no?
Enfoquemos, si te parece, Goyo, Rosario, estrategia de inversión en estas circunstancias, con este escenario en el que estamos hablando. ¿Dónde buscamos valor? ¿Dónde podríamos buscarlo?
Pues la verdad es que, como comentábamos, el mercado está bastante complaciente, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay que estar defensivos, que hay que estar esperando. La verdad es que hace tiempo que lo pensamos y no termina de suceder, ¿no? Pero sí que pensamos que cuando venga algo disruptivo, sí que los activos de riesgo, tanto las bolsas como la renta fija privada, los diferenciales que pagan las empresas por financiarse ampliarán y las bolsas caerán, ¿no? Entonces, ahora, como te comentaba, por ejemplo, sí que pensamos que la curva americana sí que está reflejando las bajadas de tipos que se van a producir en Estados Unidos. Entonces, pues, hombre, todo lo que sea comprar deuda de gobierno ahora, pues nosotros, por ejemplo, estamos comprando deuda de gobierno de Estados Unidos. El 2 años está a niveles del 4, pues nos parece una buena inversión y un buen sitio donde refugiarse para esperar y comprar cuando los mercados cedan, ¿no? En Europa está algo más complicado, pero sí que estaríamos comprando, pues eso, en los cortos plazos, probablemente cosas de que con carry, con tires altas en los cortos plazos, esperando que los activos de riesgo cedan para ahí ya comprar, pues en renta fija, comprar crédito a largo plazo, y en equity cuando ceda, pues comprar. De todas maneras, en equity, como está habiendo cierta rotación, sí que hay sectores que se pueden ir comprando, ¿no? Pues ahí tenemos todo lo que son redes de transmisión, ¿no? Que con todo el tema de la descarbonización, pues evidentemente hay que hacer unas inversiones muy fuertes, y estos sectores se benefician en el momento de inversión porque se les retribuye en función de la inversión. Y después, pues hombre, pues todo lo que es el sector, por ejemplo, de energía, todo lo que es el sector petróleo, pues ahí pensamos que se puede ir haciendo algo, ¿no? Pero en general, estar cautos, esperar, y cuando se produzca algo de cesiones en los activos de riesgo, ahí sí que entrar de manera importante.
Pues ahí están las ideas, muy bien explicadas por Gregorio Llaga, socio director de Wealth Asset Management. Gracias por acompañarnos, Goyo, y buen viernes.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer.
El próximo 22 de octubre, Movilidad sobre Ruedas viajará a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar FIA 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. En su 15ª edición y con un nuevo récord de participación con más de un centenar de empresas, conoceremos los últimos avances y modelos de una industria cada vez más potente, sostenible y eficiente. Martes 22 de octubre, a las 2 de la tarde, especial FIA con Chimo Ortega.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Es momento de dar interpretación y contexto a las noticias que hoy nos despiertan. Y como cada mañana tenemos algunas muy importantes, de esas que vemos que sí están cambiando el mundo, en algunos casos con intervenciones poderosas, como la que el gobierno chino está anunciando hoy más y directamente inyectando dinero en las bolsas, 110 mil millones de dólares, que se suma a los estímulos previos que viene anunciando desde la pasada semana. Y luego está, claro, el lado americano también, muy brillante, con máximos históricos repetidos de sus índices, con la carrera electoral presidencial llegando ya a la fecha, estamos a 18 días, es que está ahí a la vuelta de la esquina. Y luego esos conflictos geopolíticos que parece que estamos normalizando de forma completamente anormal, son tan sangrientos, tan terribles humanitariamente, pero los mercados parecen casi ignorarlos o descontarlos por completo. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Kamal Romero, que es consultor independiente en analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal?
Muy buenos días.
Buenos aquí, días.
De viernes.
De viernes.
Sí.
Viernes perfecto. Estaba escuchando a Goyo Oyaga hablar de la perfección de los mercados. Es increíble, ¿no? Cómo funciona la ilusión monetaria y mercantil en este caso.
Bueno, tú lo acabas de comentar, ¿no? Estamos en medio de al menos dos, bueno, o diría incluso tres conflictos geopolíticos no triviales. Y yo entiendo que eso no puede no tenga repercusión inmediata e incluso a medio plazo en los flujos de caja de las empresas, pero bueno, está allí. Entonces, hablar de perfección, pues no lo sé.
Marisa Estevez, Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hablar de perfección en nuestro mundo imperfecto, ¿verdad? Que
yo es que claro, la perfección,
paradójico.
Sí, no debería existir la perfección, porque debemos estar en continua mejora.
Pero la buscamos siempre.
La buscamos,
humano, ¿no?
Sí, pero en la economía, ¿cuánto hay de cocinado? Y lo relaciono sobre todo, los conflictos que descontamos, es curioso, pero los conflictos sí están afectando a la economía. O sea, sí, que lo vamos no haciendo plasmable, pero está afectando
a la economía, a las personas,
las
a nuestras
personas.
Creencias,
sí,
porque
sí,
somos conscientes de que somos bastante incapaces de resolver problemas tan históricamente profundos. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio?
Buenos días. Buenos días. Coincido con mis compañeros en las dudas en cuanto a esa perfección en un mundo imperfecto y bueno, pues digamos a los riesgos geopolíticos, quizá añadir dos elementos que están ahí, que parece que se nos olvidan y a lo mejor precisamente esos riesgos geopolíticos, o esa amenaza tiende a veces a desviar el foco. Una es precisamente cómo el avance en cuanto a la descarbonización para la lucha contra el cambio climático, que sigue ahí, pues está avanzando, pero va, según nos dicen los expertos, a un ritmo demasiado lento. Con lo cual estamos en una situación todavía muy arriesgada y los científicos están advirtiendo de los enormes riesgos, no tan a largo plazo, que supondría no atajar las emisiones de CO2 en un tiempo adecuado. Y luego la segunda cuestión, que también está latente, que es el tema de el endeudamiento de países en vías de desarrollo y los riesgos de impago que hay en estos próximos años en cuanto a que se avecinan olas de vencimientos de deuda muy importantes. Y con situaciones, ya lo hemos visto en Sri Lanka, con situaciones de dudosa capacidad de afrontar ese servicio de la deuda, ese cumplimiento de los plazos, y que pueda haber, no sé si como en los años, como en el año 82 con aquella crisis de la deuda externa, no voy a tanto, pero es un elemento que está ahí, y estas cosas, como las guerras, se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba.
Muy bien, entrando en materia, Antonio, porque efectivamente en este escenario brillante como el oro en máximos históricos, en los récords históricos de los índices americanos, está a punto de comenzar la asamblea de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y el diagnóstico previo que está lanzando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, es de que debemos ser conscientes de peligros. Escuchadla, la traduzco después.
Inflation rates may be falling, but the higher price level that we all feel in our wallets is here to stay. Families are hurting, people are angry.
La gente está sufriendo, las familias están sufriendo, la gente está enfadada, decía Cristalina Georgieva, quien reconocía que las tasas de inflación efectivamente se están moderando, están bajando, pero el mayor nivel de precios que todos sentimos en nuestras carteras está aquí para quedarse, sí, porque es que lo que han subido luego no bajan, es decir, ahora somos más pobres que antes, si medimos en términos de alimentación somos hasta un 20, un 30% más pobres que antes, y esta es la realidad.
Sí, pero aquí hay que recordar que, bueno, ya nadie lo recuerda, ¿no? Que pasamos unos años de una deflación importante y a mí no me queda tan claro que los precios sean mucho mayores a 1999.
¿Así? ¿Tienes la sensación de que no estamos sufriendo más que en el 99?
A ver, pero que yo creo que la sensación no viene únicamente por el tema del índice de precios. La sensación viene por muchas otras cosas, que a pesar de que en el 99 había cosas que estaban mucho más caras, tenías un acceso al mercado de crédito que te permitía adquirir una vivienda, adquirir un coche, irte de vacaciones, tenías un mercado de trabajo un poco más dinámico que te permitía conseguir un empleo rápidamente. Y yo me estoy refiriendo al contexto de España, pero en los países en vía de desarrollo, pues los países en vía de desarrollo, a finales de los 90 no estaba mal.
¿Había más promesa de futuro en el 90 que ahora?
No, y luego es que yo creo que no es lo mismo, no sé, que no te alcance el dinero para darte unos gustos en comida cuando estás sentado en una casa en propiedad, que cuando estás en una casa en alquiler, que sabes que te renuevan el contrato y no sabes si vas a poder pagarlo el año que viene cuando hagas la renovación, que estás en tu trabajo, porque recordar también que algo ocurrió. Y yo creo que esto no es particular a España. Los salarios de reentrada después de la crisis de 2008 al mercado de trabajo fueron bastante menores.
Sí.
Y entonces yo creo que es una combinación de todo. Yo creo que concentrarse en el tema a nivel de precios, que es importante, lo ha mencionado la directora gerente del Fondo Monetario, pero yo creo que hay más cosas. Y ha mencionado también Antonio el tema de los países en vía de desarrollo. Recordar que en estos países el incremento de los precios de la comida no ha sido como nosotros, que hemos cambiado de marca de jamón y cosas de esas. Y hay gente que ha dejado de comer ciertos productos directamente. Y yo creo que, si lo vemos a nivel global, pues sí, la cosa ha empeorado mucho en ciertos países. Y entonces yo creo que hay que ver el contexto, o sea, no únicamente el nivel de precio. O sea, han pasado muchas más cosas. ¿Cuál es el salario medio en el que se incorpora un joven hoy comparado a 1999, el año 2000? ¿Cuál es la posibilidad de que pueda alquilar un piso o incluso comprárselo? ¿Cuáles son los accesos al crédito que tiene actualmente? Pues yo creo que eso incide mucho más en el nivel de vida a que después de años de deflación hayamos tenido dos episodios de inflación nada triviales, consecuencia de la vuelta de del confinamiento y
sí, pero
y
yo pienso, te estoy escuchando, Kamal, pero creo que además lo que se da son lo peor que se está dando son las desigualdades, porque
sí.
En un momento hablas de un acceso a una cantidad de cosas que a lo mejor hace 20 años eran casi cuestiones de lujo entre comillas, y está costando más. Pero es que luego además hay una desigualdad en una banda inferior en la que ni siquiera se tiene acceso a cuestiones mínimas, ¿no?
Sí, completamente
de acuerdo. La cuestión, hablamos de los salarios mínimos o de los, incluso todas las medidas de que están ahora en boca de todos, si es necesario esa renta universal. Cuando alguien empieza a hablar de la renta universal, bueno, tiene una componente política tremenda, eso lo dejamos a un lado, pero es que hay una necesidad de dar salida a un cierto sector de la población. Entonces yo creo que esas desigualdades. Y luego es verdad que en el mundo en el que de verdad se puede consumir, pasamos a ese mundo en el que vemos que puede ser todo más caro. Yo creo que también hay dos facetas. Nos hemos acostumbrado un poco al low cost, acceder a todo como sea, y ese mundo low cost que no queremos que suba. Yo creo, sinceramente, no es que vaya a haber más inflación, es que los precios de las cosas vamos a ver que van a subir y mucho, porque llega un momento en que hemos ido calentando la capacidad de consumir elementos que antes eran básicos, ahora ya queremos consumir elementos más procesados, pero vamos, y te lo están careciendo. Por un lado la tecnología te lo hace más accesible, pero por otro lado yo creo que te lo encarece mucho más, porque quieres estar al último grito de todo, ¿no? Entonces hay unas desigualdades que son las que nos hacen discutir dónde estamos y rápidamente pasamos de un lado a otro. Pensando, ¿vivo mejor, vivo peor? Uf, espérate.
Claro, pero fijaos, al hilo de esas desigualdades, estamos en dos mundos distintos, porque es verdad que la población en países como España ha percibido pues un encarecimiento del coste de la vida muy rápido, a corto plazo, con un episodio inflacionario. Hay que decir que hace 30, 40 años esto era lo normal, es decir, claro, vivir inflaciones del 5 o 6% pues era norma habitual, y tipos de interés del 13, 14. Quiero decir que es que ahora nos estamos incomodando por situaciones que lógicamente son incómodas, pero que históricamente son mucho mejores de las que había. Eso en el primer mundo, digamos, en el mundo más industrializado. Pero en este caso, por ejemplo, es verdad que los precios han subido, pero hay que observar también cómo han evolucionado los salarios. Por ejemplo, en España los salarios más bajos han subido más que la inflación. El problema es la gente que no ha accedido al empleo, esas bolsas de pobreza, ahí sí que hay un problema que no se resuelve con las medidas típicas que en países como España se aplican, que están muy asociadas al mercado laboral. De ahí el ingreso mínimo vital, el debate sobre la renta básica u otras medidas en ese sentido. Pero En países, digamos, menos industrializados, el problema es mayor, porque ahí no se han dado las situaciones de acompasamiento de los salarios. No hay una organización sindical que presiona al alza sobre los salarios ante una situación de alza de precios. No hay un Estado suficientemente fuerte, pues, para, digamos, hacer de intermediario entre capital y trabajo. Todas esas cosas no se dan igual, y lo que vemos es que la tendencia que venía de décadas de tendencia de reducción de la pobreza y de hambruna se ha roto. Es decir, estamos en una situación, lo decía Kamal, como el tema que hay gente que está pasando hambre. Es que esa tendencia se ha incrementado, porque el coste de los alimentos en estos países, pues si en Europa se ha encarecido, en estos países mucho más, y son bienes de primera necesidad que no tienen un sustitutivo. Es decir, si no tienes dinero para maíz o trigo o arroz, ya está. No hay una alternativa a esta cuestión. Entonces, no olvidemos, a la hora de hablar de perfecciones, no olvidemos en esta situación, y eso obviamente repercute en nuestra vida en el acomodado primer mundo.
Y solo quería añadir una cosa, que es que lo has dicho justamente. Yo, como economista, una de las atracciones más útiles que tenemos para entender las cosas son los precios relativos. Uh-huh. Y yo creo que si analizamos justamente los precios relativos de hace 25 años con los de ahora, y lo que eso implica en el reacomodo de tu cesta de consumo, claro, hoy estamos en una situación en la cual estamos consumiendo bienes que eran de lujo uh-huh. antes, que ahora parece que son muy accesibles, pero luego también es más difícil consumir vivienda, servicios de vivienda. Eso es lo que hay que ver. Y luego, complementando lo que ha dicho Antonio, yo meto aquí el mundo intermedio, ¿no? Digamos la clase media no industrializada, uh-huh. que es cierto que, aunque no haya un poder sindical muy grande y tal, si son mercados de trabajo mucho más activos, donde la gente se mueve mucho más, donde los periodos de desempleo son mucho más cortos, quizás también debido en parte a la informalidad, pero claro, aquí lo que sí hago subrayo, que ha mencionado Antonio, es el tema de la ausencia completa de protección social por parte de un Estado. Y recordamos, hemos pasado por un confinamiento en el cual esa gente tuvo que tener ingresos cero meses, semanas, hasta que al final no se lo permitió y salió a trabajar, y muchos se enfermaron y lamentablemente incluso fallecieron porque no podían darse el lujo de dejar de trabajar, que nos los dimos nosotros aquí, uh-huh. hay que decirlo en voz alta, en los países industrializados. Y luego, claro, entonces esa gente también ha tenido una recomposición muy, 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 muy poco favorable. Y entonces yo creo que aquí el panorama no es alentador. No obstante, yo sí creo que, mencionabas antes el tema de la deuda y los 80, yo creo que hoy en día se está mejor preparado que hace 30 años para esos
momentos. Sin duda.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas este viernes, ya adelanto que tranquilas, y continuamos.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, pues los mercados que vuelven a abrir en Europa dentro de 21 minutos van a hacerlo aparentemente muy tranquilos, porque los futuros no están mostrando ninguna tensión en ellos. De hecho, después de los máximos históricos en Wall Street, los futuros americanos vienen planos, el S&P 500 en 5.847. Aquí en Europa no hay mucho movimiento. Dos décimas viene bajando el futuro del IBEX, 11.864. el del Reino Unido 3 décimas, el de Francia 2 décimas y el de Alemania 1 décima. Así que viernes aparentemente tranquilo en los mercados, que traerá nuevos datos y más resultados que nos muestran en cierto modo cómo van las empresas por el mundo, y nos dan también medidas de lo que pasa a la gente. Se ha comentado mucho los de Netflix, la cultura del ocio está a tope, ¿eh? No sé cómo lo estáis viendo, pero bueno, es que ha batido todos los récords, tanto en número de crecimiento de usuarios, sumó 5 millones de suscriptores más en el último trimestre, como las ventas. En total, 2.364 millones de dólares. Y espera acabar el año, pues, incluso con más suscriptores. Así que ha dicho que desde hoy viernes, ya suben los precios en España y en Italia, de los 3 planes que tiene.
Pero no es una estrategia un poco, bueno, Marisa lo sabrá mejor, pero no es una estrategia un poco veleta. Quiero decir, hace unos meses estábamos hablando de que Netflix, porque habían caído sus resultados, abría un nuevo modelo de suscripción con publicidad para conseguir remontar y acceder a nuevos suscriptores. Ahora dice que lo va a quitar y que está batiendo récord de suscriptores y vuelve a creer que tiene, digamos, al cliente cautivo y que se puede permitir alzas de precio y retirar modelos de suscripción más baratas. Que esto ha pasado hace nada este cambio. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención.
Bueno, el mundo de, yo creo que el del entretenimiento, del entertainment de este, no es sencillo, Y yo creo que el modelo de suscripción con publicidad, que puede perfectamente existir, pero se dieron cuenta que tú, con publicidad o sin publicidad, primero vas a contratarlo, punto. Y a lo mejor simplemente dices, te hago uno barato con publicidad, te subo un poco más la cuota y no tienes publicidad. Entonces, ese es confuso al final, porque no sabes en qué punto te están...
Pero lo tienen todos. Lo tiene Amazon, lo tiene Movistar Plus, o sea, todos.
Sí, todos lo tienen. Pero yo creo que tienes el mundo de la suscripción, lo tienes ahí, es un mundo que empieza a subir. ¿Hasta qué punto? Pues lo tienes como ya por descontado, ¿no? Que vas a estar si realmente estás en eso, que lo puedes disfrutar de ese lujo. Claro, volvemos otra vez. Es que es el comportamiento del consumidor que puede hacerlo y cuánto, a lo mejor Netflix lo que está haciendo es cuántos de sus suscriptores se dan de baja porque suben los precios. Pues han hecho el análisis. Sí. Yo creo que han hecho ese análisis, que pues hemos perdido una cuota X, no me la sé. Pero sigo subiendo. ¿Hasta dónde puedo subir?
Pero
¿hasta
pagar
dónde
con publicidad puedo tensionar? Es estupendo, ¿no? Claro. Porque pagas, tienes el suscriptor, te está dando sus datos el cliente. Claro, vamos, es maravilloso
claro,
para
claro,
las empresas.
Claro, es que quieren al suscriptor, lo luego ya todo. Con el juego. Y es verdad que aparte de las suscripciones han jugado muchísimo con los contenidos. Sabéis que yo creo que todo el tema cuando querían subir era cuando estaban sujetos a las huelgas de los guionistas, que lo pasaron muy mal.
Sí.
Lo pasaron ahí muy mal. O sea, que dices, es que nos quedamos. Pero de repente ha habido una explosión de contenidos brutal. Brutal, ¿no? Y hay que decir que Netflix ha tenido unos éxitos escandalosos con ciertas películas.
Sí.
Cosa que nadie, y series, pero sobre todo con películas, que era lo que creían que iba a ser mucho más difícil, y han atraído a estrellas del cine.
Sí, es la nueva medida además de la producción cinematográfica. Sí. Antes era cuánto se recaudaba por salas de cine, y hay que ver la cuenta de resultados de Netflix para observar qué tiene éxito y qué no.
Y luego lo miden por los premios que les dan, que también luego mucha gente dice, bueno, son premios comprados, ¿no? Los Oscars y tal, pero empiezan a tener ya resonancia ahí.
Exacto, es que ahora los dueños de las grandes empresas, plataformas de audiovisuales, van ahora a la entrega de premios del cine, como si fueran eso, empresarios de las antiguas empresas de cinematográficas, ¿no?
Las grandes productoras.
Sí. Esa frase lapidaria, ¿no?, del CEO de Netflix, mi competidor es tu cama, ¿no? Yo compito contra tu cama, no quiero que duermas, quiero tu atención. Exacto. Más horas, más tiempo y con más dedicación,
sí,
¿no?
Sí.
Ojo, que esta es un arma muy poderosa.
Sí.
Es hoy una de las grandes industrias de nuestro tiempo. Si vamos a ir trabajando menos y a dedicar nuestra atención a productos elaborados para nosotros...
Claro.
Ojo, ¿eh? No, más pasivos, menos activos, como seres humanos.
Bueno, es la recomposición del ocio, ¿no? Antes el ocio era ir al cine, el cine implicaba luego ir a comer algo, o luego implicaba dar una vuelta por ahí, verte con más gente. Ahora el ocio, o sea, había una recomposición del ocio en el cual, pues como seguramente nos podemos permitir, o sea, más, digamos, accesible, estar en Netflix, pedir algo que te lo lleven a casa, en todos estos lujos que antes no existían hace 30 años, y te sale mucho más barato, y luego ves a tus amigos por los medios del móvil y demás, pues ya creo que esto es una recomposición del ocio. De todas formas, Marisa sabrá más de esto, pero también recuerdo que esto fue hace más de un año, ¿no? En el cual sale el ranking de por países, cuáles son las plataformas más populares. En Estados Unidos era Amazon Prime, ¿no? Eso era un patrón que era completamente distinto a Europa, donde arrasaba Netflix, por ejemplo. Y mencionaban que, claro, que la ventaja que tiene Amazon Prime en relación a este otro tipo de plataforma es la diversificación. O sea, que tú te apuntas a Amazon Prime para que te lleguen las cosas de Amazon al día siguiente, no tanto por la tele, pero bueno, tienes la tele. Y entonces dice, bueno, me han metido publicidad, pues vale, no voy a darme de baja de Amazon Prime porque me metan publicidad en una plataforma, porque yo quiero también disfrutar de el resto de servicios que me ofrece Amazon Prime. Y entonces, claro, decían que era una ventaja competitiva en relación a Netflix, que al final del día pues tenía que competir en contenidos que no es barato. O sea, porque estamos hablando de que hacer una película con actores de Hollywood y actores famosos, eso no es barato.
No es barato.
Y mientras que Amazon Prime tenía, digamos, esa flexibilidad de igual te hace un documental, pero bueno, que, y te mete publicidad y la gente no se va a dar debajo.
Y la suscripción de Amazon Prime a lo que era...
Era ridículo.
Narrid Blood te la regalaba con la compra de la suscripción a los envíos gratis, ¿no? Uh-huh. O sea, que es cierto que están buscando un modelo... Pero, y en Estados Unidos era un poco diferente porque venían del mundo de la televisión por cable y desmontar la televisión por cable fue complicado, es que la gente solo atendía a su conexión por cable, ¿no? Y el mundo del internet costó en este mundo del ocio. Pero vamos, yo creo que lo has dicho, es como, y lo decías, Luismi, que es cómo captar al consumidor y tenerle totalmente enganchado.
Y en el otro lado están los videojuegos, que es una industria cada vez más poderosa.
Sí,
que las inversiones también son enormes y que está dando importantes rendimientos. Hay unas peleas empresariales.
Eso va por edades, pero el joven de ahora está jugando en una pantalla con un juego, en pantalla pequeña tiene una serie y el móvil para conectarse con los amigos.
¿A la vez?
Las tres cosas a la vez. Ese es el mundo del joven, o sea, pero... Está confirmadísimo, son las tres conexiones al mismo tiempo.
Y en no pocos juegos ahora se abre la posibilidad de la monetización. Por ejemplo, para comprarte una nave espacial más desarrollada y ganar.
Bueno, eso está tokenizado desde el principio casi.
Lleva tiempo. Ahí el debate que hay o la regulación que hay es el tema del acceso a menores, ¿no? El tema de que menores de edad se meten en cuestiones de endeudar a la familia por comprarse esa nave espacial o cualquier cosa para ganar en los juegos online, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente.
Sí, pasaba con los niños, los pequeños, que tenías que comprar a lo mejor bonos, digamos, en tu juego, y de repente endeudabas a las familias porque estabas comprando vidas.
En cierta medida, la idea del metaverso era llevar eso al público adulto. Y jugar, digamos, y llevar ese juego, trasladar ese juego a una vida cotidiana virtual donde trasladaras y monetizaras todas esas cosas, que era un poco lo que la pretensión de Meta.
En el mundo adulto nos parece que también se están jugando a esas cosas de otra manera, ¿no? Que hoy las guerras, los conflictos tienen mucho de virtualización, que se trabaja con escenarios, incluso inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si por eso no tienen ningún reflejo en los mercados, por ejemplo?
Sí, porque seguimos con la ficción de que podemos adelantarnos al futuro y saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hacemos modelos con inteligencia artificial para proyectarnos, pero la incertidumbre es la que es. Quiero decir que es que si Israel, por ejemplo, decide bombardear, esperemos que no, pero decide bombardear centrales nucleares en Irán, pues el escenario es completamente distinto al que tenemos hoy en día. Por poner un caso de una decisión así puntual.
Claro que no, sí. Creo que la virtualización esta es consecuencia, en parte, de los conflictos bélicos, de un evento de que ha desaparecido la figura política del contrincante Estado. Es decir, yo antes declaraba la guerra a otro Estado, ahora estoy declarando la guerra a una organización terrorista, por algún modo, y pues lo que hace Israel, invade dos países y bombardea cuatro al mismo tiempo, porque no está luchando contra ninguno de ellos, sino contra un ente que está, en teoría, ubicado geográficamente en todo este espectro.
Sí, es como James Bond, justamente, ¿no?
Sí.
Combatía contra Spectra.
La preocupación que ponemos de manifiesto, efectivamente, es cómo todo parece ocurrir en realidades paralelas.
Sí.
Los jóvenes están en su mundo, otros mayores en el nuestro. Nosotros estamos aquí hablando de estas guerras como si fuera también una serie que vemos en los telediarios. Pero no, todo está sucediendo al mismo tiempo.
No, eso está sucediendo. Y yo creía que las guerras aquí las tenemos cerca. Y tenía una anécdota hablando con compañeros, ¿no? Que están en el otro lado del Atlántico. Y me preguntaban, oye, pero ¿de verdad eso es serio? Como decir, claro, la distancia te da mucha más. Pues, escuchan las mismas noticias que podemos escuchar nosotros. Pero la distancia te lo pone en contexto porque, claro, entonces, y hablábamos del mundo de las comunicaciones y cómo dotar los riesgos, ¿no? Y yo, pues sí, es serio. Ah, entonces vamos a sufrir. No sé si sufrimos o no, pero está sucediendo.
Sí, nos falta conciencia. Voy a terminar dando las gracias porque anoche me dieron un premio y quiero compartirlo con nuestros oyentes, aunque no se ve mucho por la imagen. Pero la Escuela de Negocios Intefi ha enviado un reconocimiento como premio al periodismo financiero. Así que muchas gracias a Intefi por ello. Lo comparto también con nuestros oyentes y con nuestros contertulios, a quienes agradezco que nos hayan ayudado a entender un poco mejor este mundo complejo en el que vivimos. Hoy Kamal Romero, Antonio Sanabria y Marisa Estevez. Gracias a los tres.
Gracias. Y enhorabuena por el
enhorabuena,
premio.
Enhorabuena, sí, sí.
Buen fin de y enhorabuena.
Por el premio.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.